amigos de Planeta NBA. Welcome, amigos de Planeta Hit. Bienvenidos una vez más al calor de Miami, vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Campeón del Este, ha vuelto. Hemos vuelto otra vez a estar ya arriba en la clasificación. Luce el sol. Sale el sol en Miami, sale el sol en todas partes. En febrero está viniendo más soleado de lo que pensábamos. Tenía ganas de hablar en el calor de Miami del equipo más caliente de la liga ahora mismo. El equipo con la racha más larga de victorias. Y es un momento sobre todo de disfrutar, de realmente centrarnos en por qué estamos tan bien, en centrarnos en simplemente olvidarnos de todo lo que nos ha pasado un poco y sobre todo reconciliarnos en este equipo que está quinto del este ahora mismo y primero de la división sureste. Así que, como digo, realmente en este programa, bueno, pues vamos a recurrir un poquito a simplemente centrarnos en todo lo que tiene que ver con cosas positivas. Si alguien quiere encontrar crítica hoy, la va a ver quizá un poco menos porque nos va a tocar, después de haberlo pasado mal, después de esos escalofríos, después de haber pasado miedo, hoy es un día de olvidarse. Hoy es un día de olvidarse de todo eso y sobre todo de reconciliaros un poco entre todos nosotros, porque ha sido una temporada muy convulsa, y está siéndolo, muy convulsa, no solamente en cuanto a las victorias y las derrotas, sino también el ambiente enrarecido que siempre hemos comentado aquí. Así que por ello, abrazaos, reconciliaos, esto como si fuese una especie de misa aquí, todos reunidos. Da igual quién pensase que había que traspasar a Tyler Herro, a Duncan Robinson y a medio equipo por James Harden. Da igual quién pensase que el max contract de Adebayo era justo, no era justo. Da igual, no importa. Realmente no importa si tampoco había gente que decía vamos a regalar a Duncan Robinson por una bolsa de pipas. No importa. Todo ese tipo de cosas mismo dan igual. Incluso hay gente que ha pensado en traspasar a Goran Dragic por traernos a alguien como Blake Griffin. No importa. Aquí hoy venimos todos a reconciliarnos, a abrazarnos, a ser todos hermanos. Y eso es lo que estamos notando ya. ¿Por qué? Porque realmente ahora mismo nos lo merecemos. Llevamos toda la temporada sufriendo. Ese miedo aún no se nos ha ido, pero, señoras, señores, esto es otra cosa. Ahora sí que da gusto. Yo tengo ese gustito, ese placer de ver al equipo. Y para eso venimos aquí. Hoy ya no venimos para llorar, el diván lo dejamos atrás. Nos vamos a la playa y en la playa te espero, cómo no. David Crunel, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás, tío?
Muy buenas, Javi. Pues muy bien, muy feliz. Vamos, ¿dónde se ha quedado el diván? Lo podemos dejar de lado por el momento. Nada, muy contento con los últimos partidos y ya iba tocando el poder disfrutar y el poder pues comentar más que cosas negativas, pues cosas positivas del equipo. Y bueno, por seguir con esta mini sección ya que he traído yo de películas, esta sección de cinéfilos, pues no sé muy bien qué ha pasado, porque ha sido como de un día para otro. Y no sé si habrá sido una arenga de Expo o un discurso motivador, pero se puede decir que ha sido un día cualquiera, un domingo cualquiera. Una película, vamos, de al que le guste el deporte, vamos, encaja a la perfección.
Nos hemos llevado el cine a la playa, ¿no? De esas sesiones de verano.
Eso es, un cine de verano, bueno, disfrutón.
El verano que a nosotros aún no nos ha llegado. Pero en Miami es verano prácticamente siempre. Ya sí. Siempre digo, tú dices películas, yo siempre digo lo mismo en cada programa. ¿Quién pillase el calorcito, el clima de Miami? Bueno, pues lo que dices tú, realmente así de bote pronto. La semana pasada estábamos aquí con Giancarlo Navas en ese programa especial, programón, con, vamos, todo un lujo tenerle aquí. Y estábamos hablando de qué es lo que pasa, por qué estamos mal. Y de una semana para otra, de repente, ha cambiado todo. Salimos de la gira del Este reforzados, a pesar de tocar prácticamente fondo. Y hemos ido ganando, no a cualquier equipo. No hemos ganado a cualquiera. En estas últimas seis victorias hemos ganado nada más y nada menos que a los campeones de la NBA, Los Ángeles Lakers, en esa revancha. Ahora voy a hablar un poquito de eso, porque la semana pasada no pudimos hacerlo y quería comentar un par de detalles. Pero hemos ganado a Los Ángeles Lakers, hemos ganado al equipo en racha, el equipo de moda este año que son los Utah Jazz, y un equipo también que se parece un poco a nosotros en cuanto a inercia, que eran Toronto Raptors, un equipo también viniendo de menos a más y que había encontrado también un poco el cómo jugar y todo, y convenciendo, que al final es lo más importante, ¿no? Porque ya habíamos tenido una racha de victorias, también larga, cuando ganamos a los Knicks, todo eso, pero no habíamos convencido. Y aquí, de hecho, habíamos venido en un programa bastante incluso pesimista, diría yo, para cuando habíamos estado ganando. Pero ahora sí, ahora ya realmente estamos aquí, todo tiene sentido, porque ahora ya que está todo el equipo juntos, sí que empezamos a ver las cosas que habíamos visto. Y por ello, pues bueno, pues hoy venimos en este tono, en este mood, en esta actitud, porque nos lo merecemos, claro que sí. Bueno, antes de empezar en el análisis de los partidos, quería comentar el tema de los Lakers, que es lo que he dicho. La semana pasada no pudimos hablar de ello, y simplemente así como detalle, quería hablar de la maquinaria, ya que está claro. Hay una especie de maquinaria ahí entre la ESPN y todos los medios, que obviamente van a intentar hablar un poquito mejor de los Lakers, pero realmente escoció, dolió mucho que todos los titulares después de que Miami le gane a los Lakers sean que los Lakers sin Davis, que lo estuve diciendo, no me acordaba bien de la palabra, era depleted Lakers, que era lo que ponía, algo así como los Lakers, pues eso, bajo mínimos, ¿no? Algo así. Ese tipo de cosas realmente, o sea, aparte de que en las finales a nosotros prácticamente no nos dejaban decir que nos faltaba Bama Adebayo y Goran Dragic, pero en este partido también nos faltaba Goran Dragic, Avery Bradley, que al final es nuestro especialista en defensa exterior, una defensa exterior que ya hemos aquí hablado muchas veces que es de las peores de la liga, y se nos lesionó, de hecho, Tyler Herro. O sea que, vamos, ellos, claro que les faltaba Davis y Schroeder, pero básicamente eran todo titulares para minimizar la victoria de unos Miami Heat, además, que venían como venían en aquel momento.
Durante el partido y los comentarios de los medios y tal, vamos, es que la llorería estaba a tope. No, sí, vamos.
Sí. Sí, pero a mí me da rabia por eso, porque a nosotros no nos dejaban prácticamente decirlo. Ya nadie se acuerda a día de hoy de que en aquellas finales Miami estaba... O sea, si hubiese sido al revés, estoy seguro que siempre tendría un poco un asterisco el anillo que hubiese conseguido Miami, sí, porque faltaba Davis, tal, ¿no? Que es un poco lo que han hecho ahora con esta victoria. Y ahora, no sé, sin más, bueno, ya sabemos lo que es. Al final, este tipo de equipos grandes, pues es lo que tiene, pero no quiero dejar la oportunidad de decirlo.
Había que decirlo y se dijo.
Eso, es que no pudimos hacerlo la semana pasada y esta ya tocaba. Así que, bueno, no vamos a hablar de los partidos de la semana pasada porque sería mucho simplemente comentar que ganamos a Sacramento Kings, ganamos a Los Ángeles Lakers y perdimos con los Warriors, que tampoco lo hablamos. Y esta semana larga, acabamos nuestra gira del oeste. El primer partido fue contra Oklahoma City Thunder, en un partido, bueno, que vamos a hablar un poquito por encima, porque entre que fue hace ya bastante tiempo y la verdad es que no fue un partido muy bonito de ver, pues tampoco merece mucho la pena que perdamos mucho tiempo ahí. Yo lo único que quería comentar de este partido era el hecho de que es importante ganar este tipo de partidos en los que el equipo quizá la primera parte lució bastante mal. Fue un partido bastante duro de ver, de esos de recordar viejos miedos, pero luego la segunda parte, pues esperar, ¿no? Saber aguantar cuando estás un poco bajo para que cuando te toque a ti el momento, pues le pises el acelerador, te lleves el partido y ya no te quieras ni acordar de él. Yo por lo menos lo quiero borrar también.
Es un punto que yo creo que es el más importante de los cuatro partidos que vamos a hablar, que es la solidez que demuestra el equipo en la segunda parte y sobre todo en el último cuarto, porque ahí es donde hemos ganado tres de los cuatro partidos, en el último cuarto, con actuaciones muy muy buenas, y en este caso en el de Oklahoma, pues un parcial de 29 a 17. 17 puntos en el último cuarto a Oklahoma en un partido que estaba disputado hasta el último cuarto. Y vamos, eso demuestra pues un cambio, ¿no? Que muchas veces veíamos como esa inestabilidad y esa irregularidad. Y lo vamos a ir viendo que no solo en Oklahoma, sino también en algún partido anterior. Pero parece que esa es la línea a seguir y es la que ha seguido durante esta semana. Muy importante.
Sí, el ataque de Miami no lució especialmente bien. De hecho, los dos primeros cuartos metemos 23 y 22 puntos. Pero es que luego la segunda parte es cuando realmente bajamos un poco el culo en defensa, que yo creo que es la gran clave de este equipo, es el tema defensivo.
Sin duda.
Y solamente permitimos 40 puntos de Oklahoma en la segunda parte. O sea, los 17 que has hecho tú en el último cuarto, pero 23 en el tercer cuarto. O sea, que eso es. Ahí está la diferencia, y al final por ese tipo de cosas ganas, porque la verdad es que el equipo no tuvo un gran partido en ataque, y si acaso estuvo un poco destacado Kendrick Nunn, que es alguien del que vamos a hablar bastante hoy en este programa. Pero bueno, esa victoria para cerrar con balance positivo una gira del oeste en un momento muy complicado, con altibajos, porque eso sí que era una montaña rusa, ya lo estuvimos hablando con Giancarlo Navas. veníamos de una derrota con los Warriors que para mí fue sin duda la que más me enfadó de toda la temporada, esa derrota en la prórroga después de parecer tener controlado el partido. Pero bueno, ahí ya empezamos a coger ya inercia, que al final es un poco las cosas que estamos viendo en este equipo ahora, que es la inercia. De hecho, es algo de lo que hablaba Jimmy Butler, que era el tema de hay que empezar a, ya no es tanto el festejar una victoria, sino que hay que empezar ya como, no sé si decir normalizar, pero empezar a encontrar ese ritmo para que las victorias sean algo como más habitual, vamos a decir. Y que sí, no sea...
Me viene a la mente una entrevista que le hacen a Jimmy Butler y dice... ¿Qué tiene que pasar para que Miami Heat vuelva a estar en las finales de la NBA, creo, o del Este? No sé qué, cuál era la pregunta exactamente. Y dice él, simplemente, if we win some games, ¿no? Y si ganamos unos partidos. Y es eso, ¿no? Yo creo que es lo que venía a decir de tenemos que empezar a normalizar el ganar partidos y el entrar en esa dinámica, que al final es lo que te va a hacer el entrar en la rueda ganadora y que todo sea más fácil.
Eso es, básicamente es que antes parecía un parto ganar, ¿eh? Hablábamos muchas veces de la sensación de alivio después de victorias contra equipos flojitos de la liga, o bueno, que se supone que nosotros teníamos que llevarnos la victoria, y ahora ya es una sensación eso, de que fluye, ¿no? Y de que no te sorprende. O sea, yo ahora pongo el partido, antes era como un a ver qué me encuentro, y ahora tengo la sensación de creo que vamos a ganar. O sea, es como ya me sorprendería perder, voy con esa mentalidad de que realmente es posible, que lo más probable es que ganemos. Y ahí viene el partido que a mí más me ha gustado, lo estábamos comentando justo antes, que es el de Toronto Raptors. Toronto Raptors Miami Heat, que acaba 108-116 para Miami. Y que para mí no solamente consolida el hecho de la racha positiva y tal, sino que las sensaciones sí que me convencen mucho. Y fue un poco también reconciliador el tema de ganar este partido en casa. Porque llevamos mucho tiempo fuera, las otras veces que habíamos estado en casa... Habíamos tenido muchas dificultades jugando en casa, perdiendo partidos realmente importantes con Detroit, con otro tipo de rivales, con Charlotte en aquella exhibición de Malik Monk, del que no hemos vuelto a saber nada.
Me voy a olvidar en la vida de ese partido de Malik Monk, madre mía.
Por eso, ya llegábamos a casa y jugábamos contra Toronto, que era un equipo que estaba, vamos, en una inercia tremenda, muy positiva, con todos sanos, porque Lauri no había estado, y me convenció mucho el partido... No solo por el hecho de vencer a este equipo, sino, como te decía, por las sensaciones. Al final, Toronto se estaba manteniendo en el equipo, o sea, en el partido, perdón, a base de canastones, de canastas realmente complicadas, difíciles. Lauri estaba teniendo un partido tremendo. O sea, era un poco como los fantasmas aquellos que teníamos de un jugador al que no puedes controlar, pero esta vez era un jugador que realmente tenía más sentido. El hecho de que Lauri estaba muy, muy caliente. No era el hecho de que estuviese tirando solo, la defensa no estuviese ajustando, sino que él tenía el día. Y así pasaba también con Fred VanVleet, que ya nos tiene muy acostumbrado también a que meta ese tipo de canastas difíciles. Pero el equipo estaba manteniendo la cara incluso cuando al rival le estaban saliendo las cosas. Y eso es lo que a mí me da siempre confianza, porque cuando las rachas normalmente no se mantienen todos los partidos. O sea, durante todo el partido, perdón. En todo el proceso, en todo el transcurso de un partido, pues hay momentos en los que quizá tú tienes más ritmo y el otro no. Pero Miami supo aguantar cuando Toronto estaba bien. Y realmente, pues cuando empezaron ellos a fallar un poco más, Miami cogió ventajas. Siempre estuvo por delante, prácticamente, en lo que tiene que ver en el partido. Y a mí me convenció mucho. Me pareció una actuación realmente sólida y con sentido, vamos a decir con sentido, porque no es como que igual un partido te lo mantiene, yo qué sé, Kelly Olynyk, que ha tenido el día. No, sino que realmente tenía lógica el hecho de que Jimmy Butler, para mí, hace un partido tremendo, no es el único que lo va a hacer. Además era el partido en el que se acababan de anunciar los reservas del All-Star, que luego hablaremos también de ello. Y para mí Jimmy, yo lo he dicho y creo que estamos viendo el mejor Jimmy de su carrera. Obviamente teniendo en cuenta que no es el Jimmy Butler de las finales, pero me refiero más a las sensaciones que me está transmitiendo ahora de estar en todas partes.
Sí.
Que... Le hemos visto muy anotador en muchos momentos, de realmente liderar el equipo, pues yo que sé, metiendo muchos puntos. Y a mí siempre he comentado que el Butler que más me gusta es el generador, el que realmente enchufa al equipo y tal. Es que en este hace todo. En este anota e involucra a los demás, controla el ritmo del partido. En defensa, porque hay muchos jugadores que, por ejemplo, ¿no? Zach LaVine, no quiero ponerme polémico, pero Zach LaVine, por ejemplo, es ofensivamente es muy bueno, pero defensivamente... no es tan bueno. Y Jimmy Butler es que en defensa, o sea, es algo que se mide menos, Pero lo que te da es increíble que dé tanto en ataque, teniendo en cuenta el desgaste que tiene en defensa.
Sin duda.
Y yo también. Va, y lo último.
Otro punto de Jimmy Butler, por acabar, que es un detalle para mí muy importante, es que está empezando a tirar de tres. En este partido lo intenta cuatro veces y mete tres triples, que ya, en algún partido anterior ya ha empezado a tirar, pero tener esa amenaza de la línea de tres me parece que es algo muy intangible y que nos da mucho el que Jimmy Butler se vaya atreviendo a tirar para crear esos espacios. Me parece que también tuvo su noche, porque 3 de 4 en triples está más que bien, pero que empieza a tirar también dice muchas cosas de Jimmy Butler, ¿no? Y del equipo.
Sí, yo de hecho ese punto lo quería destacar en cuanto a que me parece realmente importante el hecho de que él vaya haciendo que la defensa tenga también que estar más pendiente y no le pueda flotar. Y le hemos visto incluso, aunque falle. Ese día realmente lo que refleja es la confianza que tiene ahora mismo Jimmy Butler en su juego. Total. Y lo que he dicho, que está en todas partes, a 8 de 8 en tiros libres, 3 de 4 en triples, que es el exclamation point que suelen decir.
Sí.
Pero es que 10 asistencias, en rebotes, coge 8 rebotes, 3 robos, hace absolutamente todo. Y encima, 10 asistencias solo por 2 pérdidas, teniendo en cuenta que es el generador primario de estos hits. Ese es un partido, o sea, para amar a Jimmy Butler, para realmente encumbrarlo, porque incluso, más allá de estadísticas, de números y de todo, en el momento que Miami más lo necesita, aparece él y en una transición, en un contraataque, se mete un triple ahí que es el punto ese de decir, yo voy a sacar al equipo si hace falta, ¿no? Es el líder, o sea, con todas las letras. Es un partido un poquito más flojo de Kendrick Nunn, que, bueno, pues es noticia el hecho de que Kendrick Nunn tenga partidos más flojos, la verdad. Esa sí. Es la buena parte.
Sí, también tiene sentido que, bueno, tiene sentido, también tiene que ver que también vuelve Dragic. Es el partido en el que Dragic vuelve en Toronto, contra Toronto, y no tiene su mejor partido, pero bueno, ya da gusto volver a verle con la camiseta de Miami y aunque no es su mejor partido, que mete 15 puntos, pero 4 de 13 en tiros, pues bueno, va sumando y también al ser la posición de Nan y tal, pues también influye en que su rendimiento cambie y en este caso haya sido peor. Pero bueno, nada que decir de Kendrick Nan.
No, y bueno, como comentabas tú de Dragic, o sea, al final, ¿qué diferencia hay de tener a Dragic de suplente para jugar minutos? Es verdad que Gabe Vincent sigue teniendo minutos, pero ya no es esa sensación de estar en cuadro, vamos a decir, de a ver quién sale ahora, quién juega. Tener a Dragic en el banquillo, poder además darle los minutos, empezar a dosificarlo, porque no tiene un gran partido, pero obviamente pues es una vuelta después de bastante tiempo sin jugar. Es algo lógico, pero es que ya es esa sensación de veteranía, de tranquilidad, que le da empaque al equipo, porque hemos visto un equipo muy perdido en estos últimos meses en cuanto a referencias, en cuanto a líderes, y tener ahí a Goran Dragic hace que el resto también juegue mucho más relajado y mucho más calmado. Este es un gran partido, y lo voy a traer hoy porque estoy realmente emocionado con este jugador, André Iguodala.
Sin duda.
Me parece que está siendo, o sea, columna vertebral ahora mismo. Yo le veo, o sea, el trabajo que hace André Iguodala, más allá de los números, en este partido tiene buenos números, porque tiene, pues eso, 4 de 5 en tiros, realmente consigue aportar ofensivamente, pero más allá de eso, le estamos dejando de ver de ese especialista defensivo que también parecía un poco que iba a su rollo y si el equipo funciona mal, pues él ha hecho lo suyo y ya está, sino que en defensa se le ve parte de la unidad y parte importante, y en ataque está mucho más agresivo. O sea, tirando triples, pero también mirando mucho más al aro, sabiendo cómo aportar. Y me gusta también eso, el hecho de que esté tirando triples, porque aunque los falle, ya sabemos que André Iguodala no es un gran tirador de triples, pero el forzar la defensa a no flotarle tanto porque sabes que si le dejas solo va a tirar. Claro. Ese tipo de cosas, ese spacing lo necesitamos, teniendo en cuenta que en muchos minutos los vamos a jugar con Bam Adebayo y con Jimmy Butler, que como estábamos comentando, son jugadores que tampoco miran de tres, y en esta NBA pues es algo realmente importante. Por último, en este partido, destacar también a Duncan Robinson, que ya se lo va mereciendo.
Sí, ya era hora, ¿no?, de poder dedicarle palabras bonitas. Sí, Duncan Robinson con sus 17 puntos y 6 de 11, no, perdón, 4 de 9 en triples y 6 de 11 en tiros. Y muy importante, el que vaya cogiendo confianza, que vaya metiendo esos tiros liberados, pues, y sobre todo en momentos clave, que también Duncan Robinson ha sido muy importante en este partido metiendo esos triples que tenía que meter.
O sea, sí, que venía también especial. Venía también de un buen partido contra Oklahoma. En ambos partidos mete 6 triples, Duncan Robinson. El handoff, que estuvimos hablando con Giancarlo Navas, pues va funcionando. Vamos encontrando otra vez que a medida que el equipo tiene más amenazas y hay más gente que recibe atención, la gravity que nos dijo y todo eso,
sí.
Pues, se nota que también de eso se beneficia, obviamente, Duncan Robinson, porque antes éramos un equipo mucho más previsible en ataque y ahora el hecho de estar pendiente de que si dejas a Jimmy Butler un poco más libre, te la va a hacer. Bam Adebayo también aportando de sus maneras. Kendrick Nunn, que está siendo un alivio ofensivo, siempre una respuesta sin duda para el equipo. Pues ese tipo de cosas, de todo eso se va a beneficiar Duncan Robinson. Igual que el resto se benefician de lo que genera, de la atención que genera Duncan Robinson. Por eso está un poco ahí. Y la verdad es que se nota. Cuando el equipo está mejor, Duncan Robinson pues va a lucir mucho mejor. Cuando el equipo esté peor, pues posiblemente volvamos a querer traspasarlo por una bolsa de pipas. Así que habrá que tener un poquito de paciencia. Bueno, pues dejamos ahí ese partido de Toronto, que ya os digo que a mí es el que personalmente más disfruté. Aunque no es la victoria más importante de la semana, porque esa es la de Utah Jazz, un equipo que venía con 26-6 de récord. Solamente había encajado 6 derrotas en toda la temporada, teniendo en cuenta que juega en el oeste y que juega más partidos contra rivales, a priori muchos más duros que nosotros. Pues le ganamos metiendo 124 puntos, teniendo en cuenta los problemas ofensivos que había tenido este equipo. Y plantando cara al equipo, pues eso, que realmente está ganando y con autoridad todos sus partidos, con un estilo de juego muy divertido. Recordar que no hace tanto, hace poco más de una semana, jugamos contra ellos también ahí en Utah y perdimos de una manera bastante fea, porque el equipo, pues no recuerdo, pero creo recordar que metimos a poco menos de 40 puntos al descanso o algo así.
Sí, sí, sí.
Y pasar de todo eso a meter 124 puntos y ganar y jugar bien, convincente, y las sensaciones prácticamente las mismas, a mantener, consolidar realmente estas sensaciones que hemos dicho de Toronto, pues de Jimmy Butler, de Bam Adebayo, la defensa que hizo Bam Adebayo con Rudy Gobert.
Sí, que salvo hasta el final le secó completamente. Sí que tuvo un momento un poco que tuvo ahí su momento de importancia en el partido Gobert, en el último cuarto, pero hasta, vamos, durante los tres primeros cuartos, o sea, Adebayo le seca y ofensivamente hace un muy buen partido. Y también a destacar lo que decía antes, que es un partido muy, muy empatado, muy reñido y muy, muy competido, pero donde de verdad vuelve a ganar Miami el partido es en el último cuarto, con un parcial 22-28 que acaba por solventar el partido. Y vamos, se ve... Me recuerda al año pasado, ¿no? Cuando Miami, sabías que cuando tenía que apretar, apretaba. Y bajaba el culo, defendía, se ponía serio. Y es lo que vimos contra Utah. Y vamos, fue clave.
Sí, por recordar un poco, porque yo creo que nos hemos... ya no nos acordamos, ¿no? No sé si estamos ya fuera de sintonía, vamos a decir, con lo que eran nuestras sensaciones antes, que siempre estábamos pensando, ¿quién es el exterior del equipo rival que se va a salir? Bueno, pues mira, Utah tenía a Donovan Mitchell, a Mike Conley y a Jordan Clarkson, que fuimos más o menos capaces de sujetar. Donovan Mitchell tuvo una gran noche, hace 30 puntos. La verdad es que 11 de 26 no está mal, tampoco está excesivamente bien. Es decir, no se nos ha ido de las manos. Y Mike Conley y Clarkson sí que tuvieron muchas más dificultades en este partido. O sea, realmente entre los tres meten, voy a hacer el cálculo así rápido, pero meten 7 triples entre Mike Conley, Donovan Mitchell y Jordan Clarkson para fallar 28 intentos. Es decir, 7 triples para 28 intentos combinados entre los tres. Eso habla de que nuestra defensa exterior ha subido muchísimo de nivel, teniendo en cuenta que seguimos sin Avery Bradley, que seguimos con Dragic, con Gabe Vincent jugando bastantes minutos, con sí. Kendrick Nunn. Bueno. Y Duncan Robinson también, otro de los señalados. A Duncan Robinson, por cierto, que en defensa se está viendo otras cosas, ¿eh?
Sí, 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 sin duda. Vamos, no... Se le ve...
Está molestando, vamos a decir.
Sí, por lo menos molesta. Aparte de defender mejor, pues como que está siendo más listo, ¿no? Se está sabiendo anticipar, está sabiendo colocarse, no está haciendo esas faltas tontas, o no las está haciendo tanto, porque se siguen viendo, pero no tanto. Y también, no sé si esto ya es opinión, que polémica o no, pero Es que había muchas decisiones de los árbitros que era como, pobrecillo, le están pitando. Se ha movido el codito. Uy, venga, falta. Falta de Duncan Robinson, que parece el tontito del equipo. Y yo creo que ahora, no sé si ha sido casualidad, pero no se las están pitando tanto o no las está haciendo. Pero también creo que tiene que ver.
Se le ve con más confianza, porque al final, como tú señalas, como bien señalas, David, al final la NBA es una liga un poco de respeto en cuanto al trato con los árbitros. Pues, por ejemplo, Pau Gasol siempre lo ha dicho, ¿no? El tema de que es una liga de respeto al final. Y Duncan Robinson ahora transmite otras cosas. Aparte de que le respetan más los árbitros, sí que, pues lo que estamos hablando, el hecho de tener al lado a Jimmy Butler, a De Bayo, ver que las cosas funcionan, no sé, yo le veo mucho más relajado y encontrando mucho más su rol sin pedirse tanto. Y además también de vez en cuando jugándose alguna de dos, ¿no? Le vemos en algún contraataque llegar él y acabar a lo pasado, cosas así.
Sí, de hecho corta muy bien también en muchas jugadas y le ves que sube la mano muy rápido y una bandejita fácil, pues se le está viendo, se le están viendo esas cositas que le dan muchos más recursos al equipo y a él también.
Este partido sin duda tiene dos protagonistas claros, que son Jimmy Butler, que vuelve a decir vaya All-Star, vais a jugar sin que esté yo. Y después Goran Dragic
que es el gran nombre del partido, porque sobre todo es su vuelta, ¿no? Su vuelta por la puerta grande, y ahí nos damos cuenta de lo importante que es Dragic en el equipo y lo que le hemos echado de menos.
Es de esos jugadores que realmente te hacen disfrutar. Porque así como Jimmy te contagia la energía, él se esfuerza, le mete intensidad a todo, lo que hablamos alguna vez, yo lo he hablado muchas veces con Tony, el tema de que las canastas que consigue no son fáciles, ¿no? Vale. Son todas
yo creo que todos tenemos en la cabeza, y sé que tú la tienes, la bandeja que hacen, vamos, penetrando contra Rudy Gobert, es espectacular, y va con una fuerza y una confianza increíble. Sí.
Pero el que realmente como que te hace disfrutar y decir, ¡buah, qué talento! Siempre hemos hablado, es Goran Dragic, que estuvo al nivel de los playoffs, de la burbuja, del Eurobasket. Ese Goran Dragic que es amor, vamos a decir. Goran Dragic es amor.
Es amor.
Y le hace, hablando porque otro highlight que es el que me viene a la cabeza es la bandeja también que hace Goran Dragic delante de Rudy Gobert, también una penetración.
Esa estaba diciendo, no sé si me he explicado bien.
Ah, hablabas de Jimmy Butler.
No, la de Dragic, vamos, con la mano izquierda ahí contra Gobert, que, increíble, vamos.
Además, la foto de cerca se ve que está, la mano de Gobert se queda muy, muy cerquita del balón, o sea, no es que él saque mucha ventaja apoyándose con el brazo o alguna cosa, sino que, qué talento por todas partes, percutiendo, tirando de fuera, abriendo el campo, que es algo que hemos echado mucho de menos, pero también esas penetraciones, que también hemos echado de menos, porque o tenemos triplistas o tenemos penetradores y Goran Dragic lo hace todo. Y cuando tienes a Goran Dragic así, y cuando tienes a Jimmy así, y cuando el equipo luce de esta manera porque todos tuvieron un gran partido, eres capaz de ganar a cualquiera. Yo después de ganar a Toronto, me acuerdo que hablaba con aficionados de Miami y me decían, ¿creéis que estamos como para poder ganar a Utah? Y yo digo, pues yo creo que sí, después de ver lo que he visto, pues ahora lo mismo, ¿no? Después de ganar a Utah, con este tipo de partidos te da la sensación de que no tienes que tener miedo a nadie, ¿no? Porque viendo el equipo así, ¿quién te va a dar miedo? O sea, al final es importante el cómo estás tú. Y este partido fue un puñetazo en la mesa, como pusimos en la crónica después, de decir, ha vuelto, el campeón del Este está aquí definitivamente, no solo por quién has ganado, sino por cómo le has ganado. Porque haber ganado, por ejemplo, a Utah allí, en aquel partido que digo que casi llevábamos 40 puntos y tampoco estaban jugando bien, pero no hubiese sido lo mismo, hubiese sido una buena victoria, pero no te quedas contento, no te quedas satisfecho. Y esta sí que es una señora victoria en un partido que podía haber sido de playoff perfectamente.
Y por yo creo lo único negativo que vamos a decir de estos partidos es, en este parece que castiga Spoelstra a Chigua, no le da ni un minuto, le sienta en el banco, y en los anteriores partidos también tiene actuaciones más que discretas. Y esto se va a entender mejor pasando al siguiente partido, que es donde de verdad parece que se reivindica. Pero bueno, parece que en este partido le sienta. Y ahora vamos a hablar del siguiente partido, si no tienes nada más que comentar, ¿no, Javi?
No, dale. Vamos al de esta noche.
Vamos al de esta noche contra Atlanta. Y bueno, una victoria más o menos cómoda, de 99-109. Un partido también intermitente, en el que tampoco es el mejor partido de Miami, pero las sensaciones son muy diferentes, ¿no? Es un partido que Pese a que Atlanta le empata a Miami en el último cuarto y parece que Collins está teniendo su gran noche, pues Miami es capaz de otra vez de encauzar el partido con buenos minutos al final y sentenciar el partido. Y es lo que quería. Yo creo que el gran nombre a destacar hoy es el de Achiuwa, porque es en el que podemos decir que hay jugador, tenemos jugador y tenemos un jugador que hay que explotar. Achiuwa se hace un gran partido con 14 puntos y 7 rebotes en 4 de 5 en tiros. Y sobre todo, un aspecto súper importante es el de los tiros libres, que parecía aquí que iba a tener una manopla, vamos,
Parecía Shaquille O'Neal.
parecía Shaquille O'Neal y
Pero
verle yo.
lo peor,
Pero
Shaquille
lo peor de lo peor en tiros libres y mete 6 de 7, que a mí me deja, vamos, estupefacto.
Sí, totalmente. Yo lo primero que hay que decir del partido esta noche es que no juega Jimmy Butler, que es una de las cosas más importantes. Y a mí me parece muy positivo, porque recordad que Jimmy Butler viene de jugar y de darlo todo en la burbuja. Y es un jugador, como decimos, que siempre pone el físico al límite. O sea, que al final tratar de darle todo el descanso posible y a la mínima que encuentren algo, que en este caso tenía una inflamación en la rodilla derecha, bueno, pues ese tipo de cosas hay que cuidarlas al máximo, porque ahora que ya no tenemos además tanta urgencia en cuanto a récords, sí que estamos todos muy, muy motivados y tal. Pero ahora sí que podemos seguir aplicando un poco lo que queríamos hacer a principio de temporada, yo creo. Y es eso de tratar de dosificar a Jimmy Butler, tratar de dosificar a Goran Dragic, tratar de encontrar quizá esos minutos para Chihuahua, darle incluso a Okpala, le hemos visto jugar un poco, no mucho, pero quizá ahora tienes un poquito más de margen en cuanto a no necesitar tanto el ganar sí o sí porque estás en la lona, sino que realmente puede tener todo eso más sentido. Y por eso era un test importante, porque al final, cada partido estamos todos pendientes del Injury Report. Estamos ahí de, bueno, pues sale Questionable Adebayo, sale Questionable Herro, está fuera varios partidos, este volvió y Butler fuera. Entonces estamos siempre un poquito con esas sensaciones. Y a ver, en este partido, pues lo que comentabas, yo creo que es otro de esos partidos que es muy importante ganar, porque aunque Atlanta no está muy bien, realmente tiene pólvora. Tiene a Trae Young, tiene a John Collins, que era un poco el morbo. Nos hace un partido increíble, John Collins, 34 puntos hace contra nosotros, haciendo mucho daño en esa posición del 4, la que otra vez luego vamos a hablar un poco. Y con todos los rumores que había sobre su posible llegada a Miami, pues eso era un poco el morbo del partido. Pero ellos estaban prácticamente al completo y poder ganarles y hacerlo con relativa solvencia, sin que tampoco tengas, volvemos a decir, sin que tengas un partido estratosférico de
Sí.
algún secundario, de un Gabe Vincent, que por cierto juega bastante bien este partido, se está
Sí.
consolidando como jugador de rol en Miami. Y también yo creo que sin duda es otro partido para encumbrar a Kendrick Nunn, que
Sin
yo
duda.
en este partido le he visto como con el camión de la basura. Era como todo segundas oportunidades de esas palmeadas que, yo qué sé, que recoge el rebote a Adebayo o incluso a Chigua.
A Chihuahua, sí.
Aparece Nan, se para ahí en la línea de triple, le llega el balón, ¡pam!, a la cazuela.
Oxígeno puro, ¿eh? Ahí tiene momentos que dices, uff, qué bien nos ha venido ese triple o esa penetración o lo que sea. Incluso eso, ese papel de penetrador también lo ha tenido en este partido y el generar faltas, que alguna me acuerdo, ha sido muy importante. Y vamos, se va encumbrando y va encontrando un poco o va asumiendo esos galones, ¿no? Que tiene que ir asumiendo.
Sí, totalmente. Yo, por dar un dato curioso de este partido, estoy mirando el más menos y de los cinco titulares, tres de ellos tienen más menos negativo y solamente Adebayo, que tiene un más 7, y Duncan Robinson, que tiene un más 2, se salvan. Y es que el banquillo tienen todos el más menos positivo y con dobles dígitos. Andre Iguodala tiene un más 13, Gabe Vincent tiene un más 16 y Tyler Herro tiene un más 19. Eso es lo que
Sí.
habla de que al final tengas una profundidad de roster. Y en un día
Sí.
además que falta Jimmy Butler, lo que hemos hablado, ¿no? El partidazo que hace Precious, que parece que va cogiendo no solo minutos, sino un poco de confianza también. Y en este caso sí, las estadísticas demuestran la influencia y la importancia de Andre Iguodala, que además hace un mate de los
Hace un
suyos ahí
par
con.
de mates, uf,
Sí,
muy
con fuerza.
interesantes. Sí,
Recordando a aquel Iguodala de
clarísima.
los
Y dices,
80.
joder, parece que tiene 20 años el chaval. Sí,
Está
sí, sí. Y
recogiendo.
luego el partido de Tyler Herro, que no es, para mí, no hacer ningún buen partido, pero tiene ese final de partido en el que se enchufa y parece. Y volvemos a ver un poco esa parte del descarado de Tyler, que es clave y tiene el más menos más importante del equipo, que es más 19. Pues habla muy bien del equipo, ¿no? Ese fondo de armario y ese banquillo que gana partidos.
Totalmente, yo es la mejor noticia de todas, ¿eh? Y eso de no echar tanto de menos a tu líder, porque volvemos a decir, o sea, Jimmy Butler en estos últimos partidos es lo que a mí me preocupaba, el hecho de verle con un desgaste físico tan grande y el poder darle descanso. Así que 6 victorias seguidas, David, yo creo que, y yo creo que van a venir más, no sé si van a ser seguidas, ojalá que sí, porque vamos a volver a jugar contra Atlanta el siguiente partido y ahora mismo tiene todo bastante buena pinta, posiblemente Jimmy Butler esté de vuelta. Y a ver si vuelve dentro de poco Avery Bradley, porque aún nos queda todo eso. Pero bueno, pues aquí cerramos un poco el repaso de los partidos, repaso extensito de las victorias, que hoy sí había ganas. Hoy había
Hombre,
ganas de hablar de todo
para
ello.
cosas positivas también hay que hablar.
Claro, y ahora hay que seguir regodeándose, vamos a seguir hablando, porque si hemos hablado de por qué estamos tan mal, pues hoy hay que hablar de por qué estamos tan bien. Así que vamos a tratar de desgranar aquí las claves, las cositas. Así que vamos allá, seguid con nosotros aquí en el podcast de los Miami Heat en español, El calor de Miami. Bueno, pues el año pasado no teníamos muchos problemas y este año tampoco, porque ya está volviendo a coger todo sentido, ritmo y todo parece ir como tiene que ir. Ya estamos otra vez en el ritmo y en una temporada que esperábamos, ¿no? Una temporada ya de consolidación, de ver el equipo de la burbuja. Y ahora parece, vamos a ver si somos capaces de mantener la inercia, que el equipo ha cambiado mucho y aquí estamos para hablar de qué cosas han cambiado, cómo se puede explicar ahora el hecho de no solamente las 6 victorias seguidas, sino las sensaciones que estamos teniendo. Pero bueno, antes de entrar en ello, vamos a hablar un poquito de dos cosas de actualidad, de dos noticias. La primera de ellas, David, es si has visto el calendario de las
calendario,
para
vamos.
esta temporada.
Sí, el calendario escolar, ya, vamos. Tengo aquí marzo, abril y mayo y ya sé lo que voy a hacer durante esos días. Sí, pues es un calendario que a mí me
¿Cómo lo
gusta
ves?
mucho.
¿Te gusta?
Vamos, me gusta, vamos, me encanta. Comparado con lo que hemos tenido, me parece, vamos, muy favorable para Miami, porque yo qué sé, estoy viendo marzo y veo que jugamos contra Orlando, contra Chicago, que contra Chicago aún no hemos jugado, contra Memphis, contra Cleveland. Son partidos que son de ganar, que si se pierde alguno, pues obviamente pues puede pasar, pero son de ganar. Y bueno, yo qué sé,
Claro.
Charlotte, Portland, bueno, Portland no es lo mismo, pero New York Knicks, Indiana, no sé, eso son otros partidos que contra Brooklyn, Milwaukee, no tiene nada que ver.
A ver si el COVID nos lo permite, pero solamente tendríamos 5 back-to-backs de aquí a lo que queda para final de temporada. Y tal y como comentabas, David, yo creo que sobre todo es el hecho de un calendario mucho más suave. Al final, también para analizarlo, lo habíamos comentado en el programa, que estábamos teniendo un calendario bastante duro. Hemos jugado, pues eso, 2 partidos con Milwaukee, 2 partidos con Brooklyn, que al final son equipos que están bastante arriba. 2 partidos con los Clippers, que es verdad que estuvieron sin Kawhi y sin George, pero no deja de ser un calendario más complicado. Y ahora, pues vamos a jugar con Chicago, que has comentado tú que no lo hemos visto aún en toda la temporada, con Cleveland, por ejemplo, que tampoco hemos jugado contra ellos, con nuestros rivales divisionales como Orlando y Charlotte, que solo hemos jugado un partido. Al final, siendo de la misma división, que normalmente juegas más partidos, pues ese tipo de cosas influyen. A mí me gusta mucho, yo esperaba que tuviésemos un calendario mucho más suave. Estamos sextos en dificultad del calendario, tal y como están los rivales colocados. Salió el orden de dificultad. No sé si recuerdo que Dallas también estaba por ahí arriba, pero nosotros tenemos el sexto calendario más fácil. Por comentar también, la segunda parte de la temporada empieza el 11 de marzo contra Orlando, un partido en el que vamos a estrenar equipación nueva, la equipación esa mostaza, vamos a decirlo, amarillo, amarillo Pikachu, no sé si decirte. ¿Te
Total.
gusta esa camiseta, David? Cuéntame. Polémica también.
Me gusta, siempre y cuando no sea para Miami. No sé, el diseño sí que me parece muy bonito, pero Miami no es el estilo Miami, en mi opinión. No sé, me gustaría ese partido si fuese contra Indiana, ¿no? Que parece que les estamos robando los colores y parece un poco de vacile. Pero bueno, a mí me gusta, pero no para Miami.
Eso es,
No sé
somos
a ti.
los Miami Pacers, somos ahora.
Total.
Yo, a ver cómo nos lo venden, porque ya sabes que esta gente son expertos del marketing, nos ponen aquí un vídeo de esos, nos ponen una pista a tono y tal, y vamos, estamos todos a
Uf,
tope.
no descarto el que me la pille. Porque,
Eso es.
vamos, yo qué sé, al final me la venden bien, veo el buen partido de Achiwa y me cojo su camiseta en amarillo a Achiwa. No lo descarto.
Eso es, sí, totalmente. Yo no, porque tengo muchas. Ya subí hace poco una foto de todas las que tengo y tengo una pasada. Yo me prohibí a mí mismo comprar más camisetas de Miami, de la NBA en general prácticamente, pero de Miami en particular, porque si no, cada año me dejaría el sueldo en muchas de las camisetas y eso no puede ser. Pero bueno, ese será el debut al final. Otra cosita más hablando del calendario es que vamos a jugar cuatro partidos televisados a nivel nacional, que a mí la verdad es que, bueno, lo entiendo, sé que la NBA funciona así, pero realmente me parecen pocos para haber sido finalista de la NBA. Es verdad que el principio de la temporada pues ha sido como ha sido, pero no dejamos de ser, insisto, el campeón del Este, finalista de la NBA, y hay muchos equipos que van por delante obviamente porque el mercado es más grande, pero deportivamente pues hay que comentar que a mí me parece un poco, no sé si decir falta de respeto, pero bueno, como suelen decir ellos, ¿no? Falta de respeto que suele decir allí en Estados Unidos, que es un poco diferente a como lo entendemos nosotros. Y por comentar también, hablando de ese tipo de faltas de respeto, vamos a decir, enganchamos con lo del All-Star, porque este año vamos a tener cero jugadores de Miami Heat en el All-Star. No va a haber nadie, por lo menos en el All-Star Game. Veremos si en el concurso de habilidades va a haber alguien. ¿Qué te parece a ti, David? ¿Cómo tomaste la noticia de que no vayamos a tener a nadie representando a la franquicia?
Pues no sé, por un lado, pues el All-Star ya, no sé, carece de seriedad, ¿no? Que parece que aquí van los que quieren los amiguitos. No sé, no parece muy serio quiénes van al All-Star. Pero por otro lado, o sea, me gustaría verles, porque también es publicidad, es hacer el ruido sobre Miami, que eso siempre es importante. Pero por el lado más competitivo, pues que descansen. Vamos, no le veo ningún beneficio. O sea, a nivel de competición, el estar en ese sol estar. Entonces, que mira, que aprovechen, que descansen y listo. O sea
Yo lo veo
que.
igual que tú. A mí, yo de hecho la semana del All-Star siempre he dicho que es la semana que me tomo vacaciones de la NBA. Y creo que en general está claro que es un evento mucho más orientado al fan ocasional, vamos a decir, a los que seguimos la NBA al día a día, pues es un poco pachanga, que los últimos años parecía que cambiaba un poco la inercia, pero está claro que es más el punto del reconocimiento, que es lo que al final escuece, porque yo entiendo el por qué no les han elegido, teniendo en cuenta que Jimmy Butler se ha perdido tantos partidos, que además Miami ha tenido el récord que ha tenido. No obstante, bueno, pues eso habla de cómo es esta temporada. O sea, realmente, aunque lo entiendo, habla de que no va a estar Jimmy Butler, que para mí tenía que estar sin duda, porque es uno de los mejores talentos que tenemos en la liga y más con
Solo por lo
las
que hizo el
ganas.
año pasado,
Claro.
ya lo tiene ganado ese puesto.
Eso es. Pero bueno, claro, es lo que tiene. Tenemos muchos partidos que han sido aplazados, que él ha estado perdiéndose cerca de, creo que, 14 partidos por los safety protocols, por estar con el COVID. Bam Adebayo no se ha hablado tanto de él. Es verdad que ha estado más irregular. Aquí le hemos dado palos, hemos hablado de él. Pero bueno, lo que comentas tú, yo creo que lo más importante es que van a poder descansar, porque aunque estamos en muy buena racha, necesitamos el máximo descanso. Lo importante para Jimmy Butler y para Adebayo y sobre todo para la franquicia no es llegar al All-Star, sino es estar bien para los playoffs. Entonces, al
Bueno,
final.
te iba a preguntar, digo, no sé si has visto, pero sé que obviamente lo has visto, la noticia que ha salido de que habían contado con Jimmy Butler, ¿no? Para ser el sustituto de Durant y que lo ha rechazado porque no iba a ir Bam. No sé hasta qué punto es verdad, no sé hasta qué punto es así, pero bueno, no sé qué piensas.
Pues estoy un poco en duda, porque, a ver, la fuente es Ethan Stolnick, que es de Five Reasons Sports, que es uno de los medios también más importantes de Miami. Y bueno, yo personalmente me cuesta creérmelo, la verdad, porque quiero decir, a ver, Jimmy Butler está bastante loco de personalidad, aquí lo sabemos. Pero la realidad es que me cuesta mucho que porque no vaya Bam Adebayo, tú renuncies a algo tan importante como es un nombramiento en el All-Star. No sé, incluso parece casi como un poco pataleta, ¿no? Como si no va a Bam Adebayo, yo no lo cojo. A mí me parece más un movimiento que obviamente gusta a los fans, ¿no? Para seguir un poco con esa, con ese punto, no sé si decirte meme, caricatura de Jimmy Butler, pero a mí personalmente me cuesta darle veracidad. Lo que pasa es que al ser de Ethan Stolnick también pues me deja un poco dudas de si es verdad o no, porque a priori viene de una fuente reconocida. No lo sé.
Yo me puedo creer que se lo hayan dicho y él lo haya negado, pero no creo que haya sido por lo de Bam Adebayo. O sea, digo, puede tener otras razones, igual de locas, igual de vamos, de propias de Jimmy Butler, y eso me lo puedo creer, pero no sé, a mí me suena todo muy extraño, muy, no sé, no sé hasta qué punto tomármelo en serio.
Claro, Jimmy Butler es una personalidad muy díscola, pero no tanto. O sea, al final... Igual que, claro, porque por ejemplo, así como vemos otras personalidades de este estilo, ¿no? Pues en Kevin Durant, en Irving, todo este tipo de gente, Jimmy Butler puede estar un poco en ese plan, pero Jimmy Butler tiene claro entre ceja y ceja que su objetivo es ganar. Ganar anillos y ser el mejor y competitividad y no estar en el All-Star por la razón que quieras, me parece un poco ir en contra de su filosofía, pero bueno, no sé. Poco a poco yo creo que a medida que pasen los días acabará sabiendo la verdad, porque si no sale a desmentirlo, pues entiendo que será verdad, no sé, ya veremos. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con toda la segunda parte de la temporada y con el All-Star y todo esto. Yo personalmente creo que no lo voy a ver, o si acaso bueno, veré un resumen.
Te han hecho un favor y no es un fin de semana, sino que te lo van a condensar todo en un día. O sea que te lo ponen más fácil para decir, bueno, pues mira, me empapo aquí del All-Star este, me veo el partido, me veo el concurso de triples, los mates y me voy a dormir. Pero vamos. Eso es.
No, yo, David, me voy a dormir. Yo lo veré el día siguiente, por eso te digo, yo veo el resumen. Aunque hubiesen estado yo, no me iba a quedar. Normalmente suele ser a las 3 de la mañana, creo recordar, 2, 3 de la mañana, y yo no me quedo hasta esa hora aquí en España.
Más de un domingo para un lunes.
Claro. Eso, yo sí, hombre, si tuviese la suerte de vivir en Latinoamérica o incluso en Miami, pues claro que me lo vería seguramente. A esa hora me veo lo que sea. Pero a esta hora ni, vamos, ni loco, ni estando tan loco como Kelly Olynyk. Bueno, dejamos ahí toda la parte de las noticias y vamos realmente a lo que íbamos a hablar, que es por qué el equipo está mejor. Y muchas de las respuestas yo creo que son obvias. Al final... Es verdad que hemos entrado todos, yo también levanto la mano de entrar, pulsar casi el botón de pánico. Siempre he tenido, y yo creo que mucha gente, ese punto de, bueno, tiene que dar la vuelta. O sea, realmente lo hemos hablado, ¿no? De ni el más pesimista de los pesimistas esperaba estar tan mal. Podemos no estar tan bien, pero esto no es real tampoco. O sea, Jimmy Butler no ha dejado de ser el líder que es y tal. Dragic ya no está jubilado. Duncan Robinson ya no puede ser peor que una bolsa de pipas, que es lo que estábamos hablando. O sea, ese tipo de cosas no pueden pasar. Entonces, obviamente lo que necesitaban, una de las cosas, era tener el roster completo. Y no estamos completos aún, porque ya te digo, si no está Tyler Herro, aparte de Avery Bradley, si no está Tyler Herro, falta Butler, falta Dragic. O sea, estamos así un poco encadenando lesiones. Pero bueno, ya tenemos una estructura, por lo menos la columna vertebral ya está ahí. Y hablando un poco de todo eso, otra cosa que la gente ya se ha olvidado un poco es todo el tema del COVID. El COVID ha afectado muchísimo a la plantilla, teniendo que jugar muchos partidos con solamente 8, 9, 10 jugadores, y no 8, 9 o 10, sino que 8 o 10.
Claro.
Nos lo decía Giancarlo, esos jugadores que estaban de titulares en muchos partidos o jugando más de 20 minutos, ahora no disponen de minutos, como puede ser el propio Strus, que ha desaparecido, ahora vamos a hablar de él.
Y es lo lógico, no tengan esos minutos, porque tienen por delante, aparte de los titulares, pues los suplentes. Esta gente es... Pues eso, hay un caso urgente de lesión, de COVID o de descanso, y ahí aparecen ellos, pero no deben disponer de 20 minutos por partido. Y la clave, para mí, uno de los factores más importantes es el que tú comentas, el de la continuidad, ¿no? El que más de 3, 4 jugadores titulares, y no tan titulares, pero como puede ser Goran Dragic o Tyler Herro, si no es titular, el que vayan jugando pues partidos y entren en esa dinámica de, pues, ya no solo digo de ganar, sino de jugar y de tener minutos juntos en cancha, pues es muy importante y se va notando. Y era imposible que con dos partidos juntos, pues fuese a funcionar como siempre.
Claro, yo...
Como más, pasado, perdón.
Claro, más que por recuperar nivel, quizá, es por lo que hemos estado comentando antes en el análisis de los partidos, que es el punto de que tú te encuentres cómodo en tu rol. Y ahora, por ejemplo, al no haber tanta exigencia, responsabilidad en cuanto a Duncan Robinson, en cuanto a Tyler Herro, porque hay que recordar, a Tyler Herro al principio de la temporada, con todos fuera por el COVID, vamos, se le pedía que rindiese prácticamente como lo hace James Harden, además con todos esos rumores de traspaso y tal. Y ahora ya hay ese punto de tranquilidad, como digo, ¿no? De, vale, ahora podemos empezar a hacer pruebas, podemos, cada uno puede fijarse solamente a su rol y desde ahí expandirse, pero no con o metes o nos salvas tú el partido o aquí te cae, vamos, la guillotina constante. Por ejemplo, de hecho, Bama de Bayo no hemos vuelto a ver el midrange, pero la gente no está tan preocupada como antes. Sí que estamos viendo finalizar cerca de canasta sin estar en la pintura, pero no ese Bama de Bayo, por ejemplo, del partido contra Brooklyn. No hemos vuelto a ver esas exhibiciones en ataque tan bestias y aún así encajan el rol. Y desde ahí se puede pensar que va a haber partidos en los que Adebayo te lo va a solucionar o te lo va a solucionar otro, porque al final, y lo decía Lloyd Pierce esta madrugada, antes de medirse contra Miami, cuando le preguntaban por la ausencia de Jimmy Butler, decía, lo más especial que tiene Miami es la unidad, es el equipo, ¿no? Y eso es, por eso digo que si no es uno, es otro, sí. O
y que
tener variantes.
Claro, y que Bam no está teniendo esos partidos como el de Brooklyn, pero es que no hacen falta. Y eso es lo mejor. Y aunque no tenga ese rendimiento que vamos, que es estratosférico, está jugando bien, está aportando al equipo lo que se le pide y ya está, no hace falta más. Tampoco tiene que meter 40 puntos. Pues está haciendo lo que es necesario para que el equipo funcione y gane y no hay que pedirle más.
Sí, totalmente. Otra de las cosas que obviamente nos han hecho mejorar mucho es este Jimmy Butler que estamos viendo. A mí me preocupaba un poco, al hilo de lo que estamos comentando, la Butler dependencia que podía tener este equipo, porque le estamos viendo en esa faceta anotadora que yo personalmente nunca le he visto en su carrera, o no le he visto tanto, y no me gusta ese Jimmy Butler, entendiendo como que no me parece sano para el equipo depender tanto de él, no porque él haga nada mal. Pero este Jimmy Butler más de control del pace, del tempo y todo ese tipo de cosas, realmente, bueno, ya si mete más de 30 puntos, pues tenemos exhibiciones, que es lo que hemos estado viendo esta semana. Pero Claro que se nota tener a tu líder de vuelta y en forma, porque vamos, con todas las dudas que teníamos de si estaba bien físicamente, etc, etc, con el peso que había perdido por el COVID y todos esos rumores, y vamos, los ha quitado todos de un plumazo. Y muestra de ello es que el equipo, desde que ha vuelto Jimmy Butler, pues es otro, y los números así lo dicen. El net rating del equipo con Jimmy Butler en pista es más 5 y sin él es menos 7,4. Hay una diferencia abismal de contar con Jimmy en pista o no contar. No solamente, insisto, por lo que te da en ataque, que es muchísimo, sino porque es que en defensa también es el jefe.
Es el sheriff.
Claro.
Sí.
Al final es el jefe. Y luego también Goran Dragic. Goran Dragic lo mismo. Si miramos el net rating, básicamente con Goran Dragic es más 3,6 y con él fuera de la pista es menos 3,8.
Sí, es tremendo lo de Dragic y el peso que tiene y la importancia que parecía que se nos había olvidado, pero es que...
Eso es lo que iba a decir, que realmente se da por hecho, ¿no? Bueno, sí, tal... Claro, a ver, no dejan de ser obviedades, ¿eh? Porque está todo el mundo flipando ahí con los datos y subiendo, pues eso, ¿no? Es que mira con Butler... Claro, ya sabíamos que el equipo iba a mejorar cuando estuviese Butler y cuando estuviese Dragic, pero es que ves los números y realmente parece lo que dices tú, que se nos había olvidado que faltaban estos jugadores en un buen momento y en un buen estado de forma.
Es algo tan simple como lo que dijo Jimmy Butler, que a mí es que me encantó, porque es tan simple y es tan verdad. Y we win some games, ¿no? Es que es tan simple como eso. Y es de verdad, cosas tan simples que de verdad pues marca la diferencia y que no hay que olvidar tan fácilmente. Que al final el peso de Goran Dragic el año pasado pues fue el mejor sexto hombre de toda la liga. Y es que su peso en el equipo es que es indiscutible.
Totalmente. Por dar más datos, al final Miami ha vuelto sobre todo a ser élite en defensa, que es básicamente la pieza angular de todo equipo de Spoelstra.
Hemos vuelto a poner el candado, claro, hemos dicho aquí ya.
Apórtame un poco de luz en cuanto a los datos del rating defensivo, David.
Pues el rating defensivo en Miami, en los últimos 5 partidos, vamos, ha cambiado totalmente y ahora somos el... Había visto el cuarto... El fin de pasado, sin contar el último partido de Atlanta, pero creo que ahora somos el quinto con el mejor rating defensivo y el octavo en ofensivo. O sea que también la dinámica del equipo es muy distinta y estamos ya volviendo a esos valores del año pasado.
Claro, estábamos hablando de un equipo que en ataque estábamos de los últimos de la liga y en defensa el average, pero incluso también por debajo, teniendo en cuenta lo que somos. Entonces, fijaos qué cambio hay. Ahora mismo estamos élite total en defensa y mejorando. Y en ataque también estamos cerca de los mejores equipos de la liga.
Sí,
Entonces, eso explica mucho.
un equipo muy balanceado al fin y al cabo.
Yo, como he dicho antes, me gustaría mencionar a dos jugadores un poco fuera de las cámaras. El primero de ellos es Iguodala, porque además con todo lo que se ha hablado de si ya está físicamente como para dar nada, al final este año está acumulando muchos minutos, que parecía que se iba a dosificar mucho, y yo que pensaba que eso, que lo íbamos a dosificar para tenerlo en mejor estado, a medida que está cogiendo minutos y obviamente ya en este equipo que no dependen tanto de él, que en ataque fluye mucho más. Estamos viendo otra cara de Iguodala, sobre todo en la parte ofensiva, como he dicho, mucho más agresivo de cara al aro, con su amenaza exterior, que bueno, no es muy buena, pero tiene sus partidos, y ahora sí que me puedo creer que pase un partido como el sexto que tuvimos contra Boston, en el que él tiene también un día en el que ve el aro como una piscina y explota a nivel de triples, y es ese factor X. Yo ahora sí soy capaz de ver a Iguodala como un factor X, no solamente en defensa, y no siendo un especialista tan cerrado en defensa, sino también en ataque. Y ese es uno de ellos. Y el otro es Kendrick Nunn, que
Joder.
ahora mismo es uno de los jugadores más queridos por la
Se
afición de Miami.
estábamos posponiendo el hablar de Kendrick Nunn con lo que se lo ha ganado. Vamos, ahora es una. Está siendo una casi piedra angular en el ataque de Miami y está aportando muchísimo. Y vamos, está también callando bocas, ¿no? Y está haciendo replantearnos a todos nosotros su importancia en el equipo y qué destino va a tener en Miami o fuera de Miami. Al final se estaba viendo como una pieza de intercambio y igual no lo está siendo tanto o igual no lo va a ser. Justo al hilo, es lo que te comentaba a ti, me recordaba cuando o sea, me voy a poner futbolista un poco, João Félix, ¿no? Que mete un gol y le dice a Simeone, ¿no? Cállate la boca, carayo. Pues no sé, igual nos está callando la boca a nosotros también, ¿no? Con sus actuaciones y sobre todo con la constancia en el equipo. O sea, que no sé qué piensas tú de Kendrick Nunn ni lo que va a pasar con él, pero ojito.
Yo de Kendrick Nunn tengo que destacar no solo lo que nos aporta en ataque, que es fundamental, o sea, es una solución constante en ataque. Es verdad que ha tenido algún partido un poco más flojo, pero es que está siendo muy regular y está siendo titular, abrazando esa responsabilidad. Y ojalá podamos ver a este Kendrick Nunn si aguanta en Miami también en los playoffs, que es algo que el año pasado no pudimos ver. Pero sobre todo quiero destacar también a Kendrick Nunn a nivel defensivo, porque no es un gran defensor, fundamentalmente por las características físicas que tiene. Al final, por la corpulencia que tiene y tal, pues muchas veces se queda ahí clavado, ¿no? En los bloqueos, que nos decía también Giancarlo Navas. Pero se le está viendo cumplir mucho. O sea, estamos viendo muchos minutos de Kendrick Nunn jugando al lado de Dragic, de Duncan Robinson, los tres en pista juntos, o incluso con Gabe Vincent, que tampoco es un gran defensor, y la defensa está luciendo bien. Y eso no solamente puede ser cosa de un jugador o porque tengas a Jimmy o tal, sino que se están esforzando, están poniendo mucho, mucho empeño en ello. Y lo está poniendo, como dices, como bien comentas, David, yo creo que muy complicado a la gerencia para tomar una decisión con él, porque aquí con Nunn solo hay dos posibilidades, creo yo, así lo entiendo. Una de ellas es traspasarlo ahora, teniendo en cuenta que su valor es alto y que al final, bueno, pues puede ser una especie de endulzador, vamos a decir, en un traspaso para llevarte algo interesante y reforzar el equipo. Pero la otra es quedártelo con miras a renovarlo, sin duda, porque, a ver, en verano se puede marchar, puede que venga otro equipo y le ponga dinero, que es algo que también he estado discutiendo con otros aficionados de Miami, que es, todo el mundo habla de, bueno, pues que llegue verano, lo renovamos, le ponemos el dinero que quiera ya, pero es que puede llegar el verano, que venga otro equipo, le ponga dinero porque ha visto potencial en él y él coja y se marche por más rol o por lo que sea. Eso puede pasar, entonces también te vas a arriesgar a ello. Al final, no lo sé. Ahora mismo está muy complicado ese tema porque aquí lo hemos comentado muchas veces, que yo creo que era el candidato número uno a salir y ahora mismo es algo muy importante en el equipo. O sea, es una pieza que habría que sustituirla por alguien, porque tal y como está. Yo sí que es verdad que llegado al punto, En playoff, que las rotaciones son más cortas, sí que veo más posible el hecho de que se pudiesen repartir esos minutos exteriores entre Avery Bradley, Tyler Herro y Dragic, sin que estén Ann, ¿no? Al final ya sabemos que en playoff se suele jugar con rotaciones de 7, 8 jugadores y podrías prescindir de Ann. Pero ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que vas a traer? A día de hoy aporta muchísimo al equipo, lo que estás comentando tú, yo no sé. Yo creo que esta duda la tenemos todos ahora mismo. Y es muy difícil, yo creo que aquí hay para gustos los colores, pero creo que en general, sobre todo visto el rendimiento que está teniendo, la gente ahora se lo quiere quedar. Así que veremos de aquí a final de este mes, que es cuando tienen que tomar la decisión. Pero está claro que está siendo una de las grandes claves y una de las grandes noticias positivas de esta temporada, sin duda, porque no le está pudiendo la presión, eso está claro. Como comentábamos también, en este último partido, mira que ya ha empezado a haber dudas claras del rol de Precious Achiuwa, pero bueno, ojalá le vaya bien, porque al final Miami ha invertido mucho en él, no deja de ser una primera ronda, un número 20, no es una ronda altísima, pero no deja de ser una primera ronda. Y al final también tiene un rol bastante importante, porque ahora vamos a hablar de Kelly Olynyk, pero se supone que es el sustituto natural de Bam Adebayo, incluso en los playoffs. Entonces, verle contra Utah, por ejemplo, que es cuando te juegas las habichuelas, realmente viene un equipo potente y ver que ahí prácticamente no cuenta nada, contra Toronto juega solamente 6 minutos, perdón, y está muy mal, está bastante deslucido, pero en este partido sí que se le va viendo, se le ha visto con otra sonrisa y el equipo también lo ha abrazado mucho, Bam Adebayo ha hablado de él también en las declaraciones y se los notaba al equipo como muy contentos por él y sí, es algo que hay que encontrar ahí.
Era el partido que necesitaba tanto él como todo Miami, todos los aficionados, la directiva y todo el mundo, porque hay jugador, al final necesitas a alguien de confianza que te vaya a aportar esos minutos en los que Adebayo tiene que descansar. No puede ser un agujero. En defensa sabemos que no es un agujero, porque bueno, tiene condiciones y sabemos pues la potencia que tiene, ¿no? Pero en ataque había muchas dudas y ha demostrado, ya en este partido no lo ha demostrado, pero su tirito, tiene muñeca, y luego que también pues rebotea en ataque, si le hacen faltas, se ha visto también contra Atlanta que puede ser fiable, y son cosas que vamos, ha sido como vamos, un oxígeno puro. Sí. De decir,
yo le sigo notando con un poco de ansiedad, de todos modos. Cuando coge el balón.
El gran problema de Achiuwa era ese, que era ansiedad. Era, tengo que demostrar, no me están saliendo las cosas, se me va agotando el tiempo y se le va notando eso.
Y llegas tarde, porque quieres hacer más de lo que te corresponde. Yo en ataque ya te digo, sigo viéndole con ansiedad, en defensa obviamente me sigue gustando mucho. Pero el ataque, yo creo que una vez que encuentre esa tranquilidad que le vemos al resto del equipo, yo creo que veremos otras facetas de Precious y ojalá sea así, porque tal y como está el roster es una pieza importante, Precious Achiuwa.
Sí, sí.
Luego, por comentar, Gabe Vincent también está jugando muy bien, se está consolidando, teniendo en cuenta además que quizá el punto más complicado que tuvo es cuando todo el mundo hablaba de Strus y él ya parecía un poco dejado. En que vuelva Avery Bradley, lo más probable es que veamos muy poquito de Gabe Vincent, las cosas como son. Pero está aprovechando sus oportunidades, está aportando mucho al equipo. Ya no le vemos tan loco tirando todo lo que le viene y teniendo una mejor selección de tiro. Y aunque haya días que no le salen bien no está tan acertado en el tiro, como por ejemplo ayer contra Atlanta, que mete 1 de 4 en triples, pero el más menos con él en pista es más 16, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, lo que digo, si quizás sin tanta responsabilidad este tipo de jugadores está pudiendo aportar un poco más.
Sí, y que luego es importante para todo el mundo, para Miami, pero para él personalmente también, el aprovechar sus minutos, y también puede ser positivo de cara a la franquicia si en algún momento hay que hacer un trade, pues él también va ganando valor y todo eso suma y es importante.
Claro, yo voy a soltar aquí un poco una piedra, que además creo que va a ser polémica. Yo sigo pensando que dentro de no tanto, si sigue rindiendo todo así, pues no, pero yo creo que dentro de no tanto la idea sigue siendo que Tyler Herro sea titular, porque creo que Spoelstra quiso hacer un cambio demasiado, vamos a decir, extremo, en el punto no solamente de poner a Herro de titular, sino de generador de juego, y eso es lo que no salió bien. Pero realmente, Kendrick Nunn, que es el que está jugando en su posición, tampoco está ejerciendo la generación de juego. Al final ahí el que genera es Jimmy. Es entre Jimmy, Adebayo, ¿no? Eso un poco compartido entre todos. Yo creo que eso Herro lo puede llegar a hacer al final. Y el punto ese de estar en microondas está bien, pero al final, en cuanto a la madurez de un jugador, el peso y tal, y bueno, que al final ser titular es muy importante en esta liga de respeto que estamos hablando, yo creo que acabará pasando. No sé si dentro de poco, porque insisto, es que Nan está a un nivel estratosférico y Spoelstra es uno de esos entrenadores que no toca lo que funciona. Pero a medida que igual floje un poco más y Girro coja ritmo, no me extrañaría volver a ver a Girro de titular. Por hablar un poco de las cosas negativas, ya cerrando un poco todo, muy rápido. El primero es Olynyk, que está teniendo unos partidos muy complicados. A mí me gusta lo que aporta, ¿eh? Yo de todos modos estoy contento con él, porque aunque no esté tan acertado, primero, le estamos viendo mucho más lejos de ese rol tirador puro y exclusivo. Y ayuda, porque al final no deja de ser un jugador que tiene más recursos de los que parece, que es alto, que es grandote y puede aportar de otras maneras muchas veces en los mismatches ahí con jugadores más bajitos. Le hemos visto muchas veces cortar a canasta, es inteligente. Al final tiene que encontrar sus maneras de aportar. A mí no me gusta, y sigo sin ver, por muy bien que esté el equipo, que Kelly Olynyk vaya a ser el 4 titular de este equipo como plan principal. A mí me parece un revulsivo estupendo, un recurso muy interesante que otros equipos no tienen, pero no lo veo como 4 titular. Y aquí estamos, bueno, pues en el clásico problema que llevamos hablando toda la temporada. Veremos a ver si hay algo en el mercado. Pero yo es quizá una de las notas más negativas que le veo ahora mismo en cuanto a la estabilidad del equipo. No sé cómo le ves tú a Olynyk, David.
Sí, a mí, vamos, creo que su rol en el equipo ha cambiado mucho. También parece que se le está pidiendo más presencia en la zona y en esas tareas de ceder la zona y rebotear defensivamente, sobre todo. Y está haciendo un esfuerzo. Yo creo que no se le puede pedir mucho más, pero sí que... Y se le ha alejado de su zona más cómoda, que es del tiro exterior, ¿no? De abusar un poco de ese triple y estar un poco más liberado. Entonces, yo estoy contento, pero no me parece una solución a medio, largo plazo. Y bueno, entonces...
Sí, a ver, es normal, ¿eh? Al final.
Claro, es normal. Yo no estoy enfadado, ni muchísimo menos, ni descontento, pero bueno, al final no es la solución que necesitamos y al final se tomará una decisión con él.
De todos modos, yo quiero decir, y yo también le pego muchos palos, tú que sueles hablar conmigo mucho, ya sabes que yo me vuelvo loco cuando veo esos tiros de esos triples quedando 20 segundos en el crono y tal. Yo también soy muy detractor en ese sentido de Kelly Olynyk, pero aquí quiero hablar bien de él, porque es uno de los jugadores como más detestados por la afición y tal, y a mí me parece que dentro de lo que es en su rol ha aportado mucho este jugador. Es verdad que quizás se le pagó un poco de más, pero fue fundamental en los playoffs del año pasado. Este
y
año
que tampoco,
también
está siendo. Y tampoco es su culpa si se le sobrepaga. Al final eso tiene que quedar al margen de lo deportivo, sí. Más o menos, quiero decir.
Claro, y es verdad que tiene esos momentos de borrachera que hemos dicho,
sí,
¿no?
Pero ahí está la magia de ese jugador y de ese y de muchos otros, que tienen esos momentos como diferentes, por decir algo, o especiales, que a veces salen y a veces no, pero ahí está la magia, ¿no? De Olynyk y de...
Pero digo que aparte de esos momentos incluso de locura, también tiene muchos momentos de lucidez y de mucho IQ, que es lo que digo. O sea, ¿cuántas veces hemos visto a Olynyk prepararse para hacer el handoff? Y en el momento que todo el mundo está esperando el cambio, él salir corriendo hacia canasta y acabarla... No sé, muchos recursos. Es un jugador que recibe...
Es un jugador que a mí me encanta cuando encuentra su sitio debajo del aro, levanta, o sea, tiene como un satélite y sabe perfectamente dónde está el aro y sabe colocar una bandejita o un ganchito fácil con una milésima de segundo. Es súper rápido debajo del aro y eso me gusta mucho, Olynyk.
Y luego dos nombres rápidos del apartado negativo. Uno es Casey Okpala. Expediente Okpala, vamos a decir, no, nadie sabe qué pasa con este jugador. Lo hemos hecho varias veces que la franquicia vendió que había muchos planes para él. Todo es muy desconocido, pero claro, tenemos un poco en mente como si fuese rookie, pero es que no lo es su segundo año, el primero prácticamente se lo pasa en la Liga de Desarrollo y medio lesionado y no parece haber solución. O sea, juega poco, prácticamente está fuera de la rotación, pero cuando juega no aporta gran cosa, algo de intensidad, pero no se le ve prácticamente nada y no sé qué es lo que van a hacer con él, pero bueno, o sea, ahí queda un poco ese punto negativo. Y la otra persona, o el otro jugador, que también lo vamos a traer un poco en el apartado negativo, ¿dónde está Strus, David? ¿Qué ha pasado con él, el fenómeno Strus?
No sé, desaparecido. Creo que se ha quedado tirando triples contra Oklahoma. Vamos, ahí abusó, en mi opinión, abusó un poco y sigue tirando. Pero no sé, es difícil también. Al final ha tenido buenos partidos, pero al final se cuenta con los dedos de una mano. Y es difícil contar con esos minutos de Expo, que es lo que tú dices. Ahora que está funcionando el equipo, es difícil darle minutos. Y no está contando con esa confianza y se está quedando un poco en la sombra. Es cosas que pasan.
Claro, el equipo no lo está necesitando, ¿eh? Eso es la
Claro.
mejor noticia.
Claro.
Yo espero verle más, porque al final, aunque está difícil y está caro el tema de conseguir minutos, sí que es verdad que hay muchos jugadores de Miami jugando tremendas minutadas. Adebayo juega 35 minutos casi todas las noches, Duncan Robinson también, y espero que ahí pues, puedan encontrar en él un revulsivo, sobre todo, o un jugador del perfil de Duncan Robinson, que como hemos hablado más de una vez, también te aporta bastante en defensa y en otro tipo de facetas. A mí la verdad es que por lo que nos ha dado, espero que podamos seguir contando con él.
Claro, o sea, por concretar un poco más, a diferencia de Okpala, yo a Strus sí que le veo esas confianza y esas ganas, ¿no? Okpala, yo me acuerdo de una jugada ayer contra Atlanta, creo que era contra Atlanta, ya confundo partidos, que está debajo del aro prácticamente solo y ni se plantea el tirar o acabar la jugada. Mira para afuera y se la pasa, no me acuerdo quién, para un triple. Están debajo del aro. Eso es Strus. Vamos, si tiene una para jugársela, se la juega. Y es lo que me gustó y detesté a la vez contra Oklahoma, que se tiró 13 o 11 triples seguidos prácticamente y metió 3. Y
Eso es, hoy.
bueno,
Venga,
yo me harté de Strus.
reconcíliate con Strus y
Yo
con
me
todos.
acabé hartándome de, tú, Espo, sácalo ya, por favor. Pero hace bien en tirar y en aprovechar esos momentos. Al final es que no le queda otra.
Claro que sí, a mí es un jugador que me gusta mucho y de hecho es una de las cosas que, aunque como comentas contra Oklahoma, a mí me gustó mucho el tema de que él siga confiando, porque eso es lo que tiene que hacer un tirador, y tirar todas las que tenga y tal, y ese día no tuvo el día, le llegaron demasiadas oportunidades y no las supo meter, pero a mí es un jugador que por confianza y por lo que me transmite, me gana y no sé, ojalá podamos ver más a Strus, el fenómeno Max Strus, y a ver qué pasa. Bueno, pues aquí cerramos, si te parece, David, este programa positivo, porque yo creo que ya hemos hecho un buen repaso de qué es lo que ha mejorado, muchas de las cosas, como hemos comentado, bastante obvias, pero que antes no estaban funcionando. Y para ir cerrando el programa, pues vamos a, como siempre, ir a los comentarios de los oyentes en el último programa, en el de Giancarlo Navas, que estamos muy agradecidos. El primero de ellos es de Briguecio Maragato, que nos dice: qué bueno, Javier, qué buen ojo. Esto solo puede ir para arriba después de esa entrevista. Me estaba sintiendo en Miami, ya tú sabes.
Ya tú
Me
sabes. Creo que
dice.
hay un mensaje un poco subliminal, ¿no? A Giancarlo,
Eso es.
que lo
No,
decía
luego,
luego
luego,
más.
luego lo pone, luego lo pone de manera más directa, porque nos dice
Ah,
también
vale.
que la ESPN está is the next, dice Briguecio.
Ojalá.
Después Pedro Soto nos dice: espectacular programa, qué lujo tener a invitados así en un podcast en español. Pocos pueden decirlo. Que lo digas, Pedro, la verdad es que fue un lujo contar con Giancarlo y ojalá podamos hacerlo más veces. Después nuestro vecinillo más querido, nuestro vecinito favorito, Francesc Lamela, que nos dice: os escucho ya mismo, derbi de Florida, ¿eh? Apuntad, 11 de marzo, con la camiseta amarilla vamos a jugar contra Orlando, un partido que a mí no me gusta nada, la verdad, el
Son
derbi del Sunshine State.
siempre de pesadilla, ¿eh? Contra Orlando, macho.
Y el partido al barro, feos de ver, pero bueno, eso, el derbi del Sunshine State ahí con Francesc, claro que sí, gracias por el comentario. Después Manel81 nos dice: muy interesante todo lo que cuenta y cómo lo cuenta el invitado. Enhorabuena por el programa. Y dice: ahora no puedo parar de decir, tú sabes. Un saludo. Ahí
Claro,
está.
eso es, eso es. Este ha sido más directo.
Sí, yo le dije que esa sensación creo que la teníamos todos, porque a mí también se me quedó el tú sabes todo el rato.
Pero vamos, que hay que decir que él hizo un esfuerzo tremendo y al final, joder, hay que agradecerle el esforzarse a hablar en español, que no es su idioma, y vamos, lo hizo tremendo,
Lo hizo de
tremendamente bien.
maravilla. Ya nos gustaría a nosotros hablar así el inglés, ¿eh?
Yo sigo estudiando.
Sí. Y por último, Alberto de los Hawks, Alberto W21, nos dice: programazo. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos por los comentarios, como siempre, por interactuar con nosotros. Y vamos a cerrar aquí el programa, pero no sin antes recordaros que escuchéis los demás Planeta Teams de Planeta NBA para estar al día del resto de equipos, con todo programas dedicados exclusivamente a los equipos de la liga. Y para tener información mucho más cercana de los insiders, de la gente que sigue el día a día del equipo, de la gente que se ve los partidos, que se le ocurra, que se trabaja los podcasts. Así que no dudéis en escuchar el resto de Planeta Teams de Planeta NBA. Y aquí lo vamos a dejar, David. Antes de eso, recordar, como siempre, que nos sigan en Twitter, que estamos a tope, @elcalordemiami, con previas, post de los partidos, crónicas, gracias, vamos, de todo.
De todo. Tenemos ahí hasta los últimos, pues las bromas, las cositas, ahí está la actualidad, ahí está el merme del asunto.
Claro, y al final estamos un poco también trayendo pues estadísticas, detalles de los partidos, más allá de las crónicas, pues igual que hemos comentado hoy, por ejemplo, lo que aportó a Chihuahua ayer en 12 minutos, cositas de esas, así que incluso diseño gráfico prácticamente tenemos, que nos curramos los diseños de contra quién vamos a jugar.
La cartelería.
La infografía, tenemos de todo. Así que si queréis estar al día, ya sabéis, @elcalordemiami, seguidnos en Twitter. Y, por último, nuestras cuentas personales, @davidcrunel85, que siempre dudo, ¿eh? Siempre estoy ahí a punto de no decirla bien.
No sé muy bien de dónde viene el 85, pero 85.
Eso es, muy bien. Y la mía, @redhit92, que os podéis imaginar, rojo Miami Heat. Y el 92, pues es mi edad, así que esa es bastante fácil. Tú no eres del 85, así que algún día nos lo explicarás, lo dejaremos como secreto del programa. Así que, bueno, pues aquí vamos a concluir, como siempre, el calor de Miami. Ya sabéis, ojalá la semana que viene vengamos así de contentos como todos. Ha sido un placer, nos despedimos aquí. Os damos las gracias por escucharnos. Seguimos, como siempre, en el calor de Miami.